Lo que usted está a punto de escuchar sucederá nada más que en su mente y es producto exclusivo de su imaginación. Les recordamos que en caso de turbulencia no debe quitarse los auriculares. Gracias por volar con Sinestesia FM.
Buenas, mis queridas Debodchkas, mis estimados malchicos. Llegamos al tercero de esta serie de podcast bien jorochos. Y acá está otra vez su drugo frente al micrófono. Y ustedes allí, fieles, del otro lado. Quizá fumando un cáncer con filtro o piteando una cerveza, ¿por qué no? Hoy nos toca hablar sobre el Biblio. Y por supuesto que lo vamos a hacer con tanta dedicación como el estarrio Anthony Burgess, como hasta ahora, con nuestra golosa más fina. Así que eslucen atentamente, amigos, y sean bienvenidos a este, el tercer capítulo. Fernando Bogado es escritor, docente y crítico literario. En la primera parte de la charla que tuvimos con él, vamos a sumergirnos en un breve paseo por la ciencia ficción, vamos a hablar sobre la importancia del Nadsat y empezar a desmenuzar de a poco el libro en algunas de sus varias capas. Para comenzar, escuchemos cuál es para él el gran tema de la novela.
Hay como dos ejes importantes en el texto, ¿no? En principio es una, digamos, una suerte de metáfora moral en torno al problema de la relación entre el bien y el mal, ¿no? Pero no en una especie de comentario religioso, por más que la religión también sea un tema de la novela y demás, sino más bien enfocándolo desde un punto de vista que tiene que ver con la relación de esas elecciones morales o de esa instancia de lo moral en el entramado de lo social, ¿no? O sea, en última instancia, ¿qué implica el bien y el mal en la vida en sociedad y sobre todo en la vida en la metrópoli, ¿no? O sea, la idea de la ciudad como un espacio en donde se vuelve a acomodar todo el problema de lo que está bien y lo que está mal. Y en segundo lugar, me parece que el otro gran tema de la novela tiene que ver con esta especie de momento muy determinado dentro de la producción de ciencia ficción, que hasta me atrevería a decir que es medular al nacimiento del género de la ciencia ficción, tal como lo entendemos ahora, que es la relación entre las dos potencias durante la Guerra Fría, ¿no? O sea, si vos revisás, hay un montón de novelas que tratan de generar una especie de resolución de ese conflicto, una especie de síntesis, y es muy interesante porque La Naranja Mecánica logra esa síntesis no solo a través de la construcción de este mundo imaginario y demás, sino estrictamente a través del Nadsat, ¿no? Que es una especie de intento de síntesis lingüística, que en algún sentido también vuelve a replicarse en todas las novelas de ciencia ficción, o sea, por lo menos las que presentan escenarios distópicos en donde hay una especie de apuesta abierta sobre la aparición de un nuevo lenguaje. Estoy pensando estrictamente en 1984, en donde también el gran problema es esta relación entre las dos potencias, ¿no? Metafóricamente aludido siempre, pero que también se resuelve en esta búsqueda de una nueva lengua o de la aparición de una nueva lengua, y que también se replica en muchos otros textos. Pero me parece que 1984 y La Naranja Mecánica son como dos ejemplos muy claros. Sin exagerar, los temas que están ahí también tienen que ver con una circunstancia de contexto político y de referencia metafórica de la novela hacia ese contexto.
Y ya que mencionaste el Nadsat, más allá de esta importancia que vos le das, en lo formal, ¿qué importancia le atribuís? Porque a mí, por ejemplo, yo la leí sin glosario, no sé cómo la leíste.
También sin glosario. Sí, aparte Burgess lo agregó después, casi a pedido del editor, o sea, como presionado, digamos, ¿no? Fue una especie de intención de él de poder trabajar con ese diccionario al final. Aparte, también el tono de la novela está elegido como para que uno no tenga que leer el glosario. No solo porque encontró la manera de poder inferir por contexto qué significa cada palabra, sino también porque al ser un relato en primera persona y estar organizado a través de una especie de crónica barra diario acerca de la vida de Alex, no tenía por qué recurrir a circunloquio, vueltas, giros, para que uno pueda llegar a entender a qué se refería con cada palabra. El narrador habla como habla. Si hubiera sido un narrador en tercera persona y después en los diálogos de Alex con sus amigos, los drugos y demás, hubiera una especie de mediación en donde el narrador en tercera persona habla en un tono familiar, usual, casi digo neutro, pero no es estrictamente neutro. Lo que voy es que en un tono que no requiere ninguna palabra del Nadsat, y después, cuando ves los diálogos, están las palabras del Nadsat, seguramente el narrador tendría que explicar cada vez que aparece una palabra nueva qué significa. Hay algunos momentos en la novela en donde se explica un poco qué significa cada palabra entre paréntesis, pero son muy pocos, y me parece a mí que es como, bueno, muestra también el carácter dinámico de esta neolengua, ¿no? Porque hay momentos donde ni es necesario decir nada y momentos donde el narrador, o mejor dicho, el libro en la estructura, necesita sí ahí explicar a qué se refiere. Habría que ver esos casos de cómo están funcionando en el contexto donde aparecen. Pero me parece a mí que es claro que la aparición del Nadsat no responde a la intención del glosario. O sea, no es la imposición de una lengua, como quizás sí pueda llegar a pasar en Burroughs, en toda la trilogía Nova, ¿no? Que está como una especie de necesidad de insistir sobre sobre ciertas características de lo estrictamente lingüístico. Acá un poco lo lingüístico está puesto en favor o en función de una estructura narrativa, o sea, de querer contar algo.
Y se parece también en un intento de generar cierta empatía o de incorporarse a esos drugos.
Sí, sí, porque el punto de vista de la novela no emite juicio. Digo, después ves entrevistas al autor y parece que sí, que tiene una necesidad de poner la novela dentro de una lógica determinada de un juicio moral. O sea, ellos están mal. Yo estoy con estos muchachos, estoy retratando lo mal que está la sociedad y demás. O sea, como si hubiese una necesidad de que quedara muy en claro cuál es la posición moral del autor con respecto a lo que está presentado temáticamente en la novela. Pero vos lees la novela y no hay juicio moral. O sea, en ningún momento hay una posición dentro de la estructura de la novela en donde vos te puedas parar para decir lo que está haciendo está bien y lo que está haciendo está mal. Inclusive cuando Alex tiene que reflexionar acerca de la naturaleza del mal, que es un poco una pregunta que cada tanto aparece a lo largo de la novela, y me refiero específicamente cuando habla en el orden de los hechos con su P y su M, que ahí por primera vez reflexiona un poco acerca del mal y dice que el mal se hace porque se hace, ¿no? O sea, no hay una especie de contraposición entre el bien y el mal, siendo el bien el ser y el mal el no ser, ¿no? Que es una especie de conflicto ontológico en torno a la naturaleza del mal, sino que estrictamente él entiende el mal como aquello que no solo es, sino que también puede causar el mismo tipo de satisfacción individual que el hecho de hacer el bien. La única diferencia es que en vez de encontrar esa satisfacción moral como resultado en el bien, él lo encuentra en el mal. También un poco dispone toda la gran pregunta de la novela, ¿no? Que insisto, me parece a mí que de los dos ejes que marqué anteriormente es muy claro que el problema principal es el primer eje, que es en torno a la naturaleza del bien y el mal, porque no solo vuelve a aparecer como un problema dentro del personaje, sino que la resolución de ese conflicto moral aparece en diferentes momentos y bajo diferentes figuras o situaciones, como por ejemplo desde el adoctrinamiento dentro de la prisión para que Alex pierda esa sensación de satisfacción personal en torno al mal, cuando lo exponen frente a todos los demás miembros de la comunidad carcelaria para que vean que él no reacciona como reaccionaba antes, hasta el momento en donde sobrevive al intento de suicidio y está en el hospital. En esos tres momentos particularmente hay como una reflexión muy intensa acerca de cómo entender el mal en la sociedad. Las respuestas son desde una especie de práctica, bueno, una especie no, estrictamente una práctica pavloviana de transformar una serie de inputs como formas de represión de cualquier tipo de reacción socialmente inadecuada. O sea, te expongo a diferentes inputs de diferente contenido para que vos sientas aversión por la respuesta inmediata que vas a tener, que obviamente es muy interesante eso, porque Alex nunca deja de ser malo, sino que él reprime su maldad, lo cual es totalmente diferente. O sea, con ese readoctrinamiento, con esos inputs, con esa especie de digamos observación forzada de todas esas imágenes, que bueno, en la película está mostrado con esa figura, digamos, icónica de Malcolm McDowell con los ojos agarrados, pero lo que voy es que todo eso lo único que generó fue una especie de aparato represivo interior mucho más desarrollado y obviamente totalmente neurótico, ¿no? O sea, no se permite ningún tipo de placer acerca de ninguna de las cosas que haga. Bueno, todo eso deriva, como decía, en un aparato represivo personal que en última instancia no elimina la maldad, sino que la reprime en el momento de la reacción. Entonces ahí la pregunta es si Alex, después de ese proceso, termina siendo bueno o no. Y la respuesta del doctor es, sí, es bueno. O sea, no me interesa el problema moral específico de si interiormente él es bueno. Me preocupa si la reacción social va a ser entendida, o sea, la reacción que él va a tener en el marco de la sociedad va a ser entendida como buena o mala. Y después cuando sucede, bueno, toda la escena del final, digamos, la versión del final a la Kubrick, por decirlo de alguna manera, no el final feliz de otras ediciones, sino el final en donde Alex está sobrevivió al intento de suicidio, está en la cama, hay algo muy interesante que se deja deslizar de que quizás toquetearon el cerebro. O sea, que él dice, no, que hicieron algo en el cerebro, me dice la enfermera le dice, no tocaron nada, pero hay como una sensación de que le practicaron algún tipo de lobotomía o algo por el estilo, porque él pierde muy rápidamente toda esa especie de aparato represivo que había desarrollado luego del adoctrinamiento. Y entonces vuelve a sentir ese placer oscuro, o sea, ese placer que le producen los actos que socialmente son considerados malignos y que en última instancia implica estrictamente haber alcanzado una cura, que es la gran frase del final, ¿no? Me acuerdo de la película cuando Malcolm McDowell dice "I was cured, alright, that is", que con esa cosa medio cockney, medio rara, con la cual habla, el tono con el cual habla en toda la película, pero lo que voy es que también el otro problema es la cura, pero la cura en un sentido totalmente social. O sea, que ya directamente tenés la clásica metafórica del problema social leído como enfermedad, ¿no? O sea, el higienismo social más lato y básico puesto en evidencia. Entonces ahí uno empieza a sospechar que el personaje de Alex no es tanto responsable de lo que hace, sino que empieza a operar como una víctima de un sistema. Pero lo que voy es que ¿dónde está la maldad? Que es un poco también otra de las de los corolarios de la hipótesis o de la pregunta que deja formulada el libro. Digo, ¿qué es el bien y qué es el mal en nuestra sociedad contemporánea, en la vida, en la ciudad y demás? Y uno de esos posibles corolarios es ¿dónde está la maldad? ¿Dónde se ubica la fuente de la maldad? Y ahí está el gran problema, que es que quizás que sea un problema de perspectiva, que eso es lo más terrible, porque le quitaría al problema de la maldad cierto carácter ontológico. No está lo malo, no está la maldad revelada, la maldad no es una cosa, o mejor dicho, no tiene los mismos límites claros que uno podría tener bajo la operatoria de lo moral, Y sin embargo, en la práctica cotidiana de la vida en ciudad, esa idea de lo malo se vuelve difusa y de repente se vuelve un problema de perspectiva. Porque entonces Alex en un momento pasa de ser un victimario terrible, alguien que entra en la casa de una vieja y la mata porque la quiso matar o viola a alguien porque lo quiere violar y demás, y pasa a convertirse en una víctima de un sistema represivo estatal totalmente fundamentado. Y es un gran problema porque no tenemos que perder de vista que estas ficciones aparecen a comienzos de la Segunda Guerra Mundial, o sea, el momento álgido de la Guerra Fría, que estrictamente es posterior a la Segunda Guerra Mundial, en donde ya tenemos lo que para el siglo XX fue un gran problema moral, un problema de la maldad en sí, que fue el exterminio de los judíos. Entonces, estas novelas tratan justamente esa dimensión, justamente en ese momento tan en particular.
Escuchábamos algunas de las consideraciones de Fernando Bogado y en esta segunda parte vamos a continuar con nuestro paseo a través de las aguas de la ciencia ficción, pero también vamos a acercarnos a las vanguardias de comienzo del siglo pasado y hasta al periodo romántico de la mano de una pregunta bastante incómoda. ¿Puede el mal ser una práctica artística? Pero antes, unos comentarios sobre el carácter icónico de La Naranja Mecánica. ¿Esto se deberá más al libro o a la película?
Me parece que en términos de cultura popular, más la película. Por una cuestión de que la imagen cinematográfica es el lenguaje del siglo. O sea, el siglo XX, no me acuerdo cómo era el autor de un texto muy interesante que decía los dos inventos del siglo XX son el psicoanálisis y el cine. Entonces digo, en algún sentido, la gramática del siglo XX es cinematográfica, no es, ni siquiera sé si es literaria. No me atrevería a decir tan suelto de cuerpo que es literaria como quizás si lo sea el siglo XIX. El siglo XIX sí es totalmente literaria, pero el siglo XX no, ya empieza a interactuar con otras cosas. Más allá de lo icónico de la película, la novela también es un gran hito dentro de la literatura de ciencia ficción y la literatura así en general, sin ponerle un límite genérico, pero sobre todo pensando en la ciencia ficción bajo este carácter de la creación de distopías, ¿no? Esa ciencia ficción que se preocupa por establecer mundos distópicos en donde hay algo que no cierra. Y es, insisto, circunstancial que sean estas obras de ciencia ficción distópicas que estén estrechamente relacionadas con cierto clima de época. Más allá de 1984, también pienso en la literatura de Ballard, en la obra de Burroughs, como dije, que bueno, ahí no hay tanto distopía, pero como decía antes, tenía que ver con un trabajo más sobre el nivel del lenguaje. Y también sobre, inclusive me atrevería a decir Bradbury, que quizás está como ahí, ¿no? Bradbury no lo pone, es medio difícil ponerlo en la misma línea que Ballard, que Burgess o que inclusive George Orwell, sobre todo porque parece que lo de Bradbury parece más inocente, ¿no? Pero bueno, uno revisa Fahrenheit y se da cuenta que está el mismo trabajo, ¿no? Lo distópico, ciertos problemas de índole moral y sobre todo ciertos problemas de índole literario, que es muy interesante porque La Naranja Mecánica también aparece en la literatura como problema, porque donde entra Alex es precisamente la casa de un escritor, el título proviene de una novela y solo mucho después, a lo largo del texto, Alex logra vincular el título de la novela con lo que le está pasando a él. Y al final el que trata de seducirlo para que se suicide no es otro que también el escritor que él atacó al comienzo. O sea que hay como una relación también con lo literario, ¿no? Que eso también es muy interesante de ver cómo funciona. Digo, si nos ponemos en un nivel crítico-teórico, la literatura solo habla de literatura. Entonces, cómo aparece la literatura en estas novelas es muy interesante. En Fahrenheit es muy claro, porque es un problema del texto, es lo que empuja la acción en algún sentido. Pero en La Naranja Mecánica también está problematizada la relación con la literatura, porque es la, primero está la figura del escritor, o sea, alguien que está, primero que cuando escribe, escribe desde el lado de lo moral, ¿no? Como una especie de gran consejero, de una especie de voz, esta juventud perdida, una cosa por el estilo, y después no hace otra cosa sino seducir al joven de la novela para que se suicide. O sea que es muy significativa esa figura del escritor dentro de la novela. Y por otro lado, la reacción de Alex frente a la literatura, o sea, más allá de su clara afición por la música, lo que él hace con las obras literarias es romperlas, es tirarlas, es desecharlas, es encontrarlas aburridas. Primero uno se preguntaría, ¿qué encuentra aburrido? ¿El tono o la literatura misma? O sea, ¿cuál es por qué Alex rompe la novela cuando entra en la casa del escritor? ¿La rompe porque está reaccionando frente al tono moralista del escritor, o la está rompiendo porque es precisamente literatura? Cuando vos pensás esas relaciones, es medio compleja esa respuesta, porque después encontrás que si hay algo que apasiona a Alex es precisamente la práctica artística, pero como dije, la práctica artística estrictamente musical. Y ahora, ¿qué música escucha Alex? Escucha romanticismo alemán, escucha Beethoven, está bien, ejecutado por diferentes personas y demás, pero después cuando no escucha Beethoven habla de Schoenberg en una parte, si no me equivoco, en algún momento entre la gran lista de nombres que empieza a tirar de músicos, estrictamente aparece Schoenberg. O sea que lo que tenés ahí es un vaivén que va entre el romanticismo y la vanguardia musical. Y ahora, ¿qué puede encontrar ahí? Y se encuentra un problema que tiene que ver con la recolocación que hace tanto el romanticismo como las vanguardias de la esfera de lo sentimental. O sea, Alex es una persona apasionada, es una persona que vive para sus pasiones, que inclusive calla la parte racional, que uno podría decir que quizás ese sea el gran pecado, comillas, de Alex, ¿no? No racionalizar los impulsos sentimentales. Y que quizás el aparato represivo que se dispone después lo que quiere hacer es reforzar precisamente esa parte de racionalidad, ¿no? Porque él, después de todo, cuando se le presentan los estímulos, se le presenta, no sé, el tipo que le quiere pegar, cuando se muestra frente a todos los científicos, sí. O cuando aparece la señorita que él tiene estos impulsos sexuales y demás, él dice que le dan ganas de vomitar, que se siente una repulsión y que actúa bien para tratar de calmar esa sensación de repulsión. O sea que ahí es una especulación racional, voy a actuar de esta manera para no sentirme mal. Entonces, retrotrayéndonos al problema que yo estaba planteando acerca del nivel de lo sentimental, es tan fuerte en el Alex previo al adoctrinamiento que es muy significativo que haga justo estas elecciones. Y aparte, él también reacciona sin ningún tipo de racionalización frente a la escucha de la música. Entonces él tiene una especie de reacción romántica, en el sentido del impulso romántico, que después va a derivar históricamente en el impulso vanguardista, porque la práctica vanguardista, en algún sentido, lo que estaba tratando de hacer, desde el surrealismo hasta, me atrevería a decir, el futurismo, hasta no sé hasta qué punto la música dodecafónica, eso habría que pensarlo y quizás hablar con un musicólogo, pero lo que voy es que en toda esa deriva de las vanguardias había una apuesta efectiva a tratar de callar la parte racional y hacer emerger lo estrictamente artístico. En ese sentido, Alex es un artista, o sea, reacciona por impulsos, actúa sin ningún tipo de miramiento hacia la parte racional. Y obviamente la gran pregunta es, entonces, ¿tenemos que entender a la práctica del mal que lleva adelante Alex como un gesto artístico? Y es un problema, porque, digamos, si la deriva posible de la novela es metafóricamente presentar un problema moral, pero estrictamente estar hablando de un problema de índole artística, o sea, la reacción sin racionalización como parte de una práctica artística, ahí también tenemos una cuestión, porque en última instancia, ¿cómo queda caracterizada esa práctica? O sea, si tuviéramos que pensar que la práctica del mal de Alex es una práctica artística, entonces, ¿en qué sentido la novela la condenaría, o por qué nosotros como lectores en algún sentido tendríamos como esa especie de repulsión hacia las acciones que está llevando adelante Alex, si de repente la suspendemos de lo moral y lo trabajamos como si fueran happenings? Y ahí hay una cuestión muy interesante, porque la novela estaría apostando un poco por esa situación artística y estaría diciendo que la sociedad después va a suicidar a su propio artista y lo va a readoctrinar o lo va a transformar en una parte esencial de su estructuración, pero el momento artístico, que es la primera parte de Alex, está como la revelación, ¿no? El verdadero artista actuando artísticamente. Ahí me parece que hay una serie de cuestiones que también llevan a interrogantes, cuya resolución obviamente no tengo todavía muy tomada, pero me parece que es una lectura posible. Me parece que se puede leer a Alex como artista, y a la reacción del adoctrinamiento y a la tercera parte, la parte final, acerca de todos estos conflictos que tiene, acerca de la gente que él golpeó, ahora viene y lo golpea, llega a su casa y es reemplazado. Se encuentra con el escritor y el escritor lo invita a suicidarse, es utilizado como un elemento de una campaña política. Ahí tendríamos que pensar qué es lo que pasa con el arte, ¿no? Se transforma en todo eso. Las mismas personas que en un momento aceptan una práctica artística después la rechazan, la institución cultural representada por la figura del escritor invita a que el artista se suicide, la estructura política transforma el arte en un elemento más de una campaña. Y dentro de la esfera de lo íntimo, el arte no ocupa espacio, sino que siempre es reemplazado por alguien que trabaje, ¿no? Como esta especie de... Bueno, esta especie no, este efectivo reemplazo de Alex, que le cae mejor a P y a M porque trabaja y es una persona digna. Entonces ahí, digo, si ponemos a trabajar esta posible relación, hay resultados. La novela muestra efectivamente una especie de posible respuesta. Volviendo al tema de lo moral, me parece a mí que también hay otra dimensión de la novela que es muy interesante, que es el hecho de que estamos hablando de gente joven. O sea, si nosotros seguimos la edad de Alex a lo largo de la novela, él tiene 15 años en la primera parte y después del proceso de adoctrinamiento, que dura aproximadamente 2 años, termina teniendo 17. Cuando él se acuesta con las dos jovencitas, después de encontrarlas en esta especie de disquería distópica, las dos jovencitas tienen 12 años. Y él las encuentra atractivas porque tienen 12 años. Y no estamos hablando de una persona de 30, sino de una persona de 15. Natsat, y espero no equivocarme con esto, en ruso significa joven. Es el mismo término que se utiliza para hablar de adolescente. Entonces ahí la novela también está trabajando con respecto a la difícil categoría de la adolescencia, en términos de su surgimiento dentro del entramado social de la civilización occidental, por lo menos, y del lugar que ocupa en diferentes prácticas cotidianas. O sea, ¿qué es en última instancia ser un joven? ¿O cómo tenemos que entender la juventud? Y si nos fijamos, toda la respuesta de la juventud siempre es por el lado de la delincuencia, ¿no? El joven delincuente, el que comete el mal, el que lleva adelante todas estas acciones atroces, y que en última instancia las comete precisamente porque es joven. O sea, una persona grande no las cometería. Entonces ahí hay un problema. Es lo difícil de la categoría de lo adolescente, ¿no?
La categoría de lo adolescente nos lleva indudablemente al polémico capítulo 21.
Me parece a mí que la retracción del juicio que tiene la novela con respecto a todo lo que sucede deja suelto ese problema. O sea, el problema de la juventud queda planteado pero no resuelto.
Claro.
Después tendríamos que discutir si eso hace que la novela funcione mejor o funcione peor. A mi juicio, muy rápido igual, me parece que está bien que no lo resuelva. El problema es hasta qué punto está planteado, o sea, bien o mal planteado, y si tira dentro de la estructura de la novela posibles cierres, ¿no? Que eso quizás, ahí sí me permito coincidir, no está puesto muy por delante un posible cierre del problema de lo adolescente, de lo joven, de la construcción de la figura del adolescente y demás, sino que casi está como tocado de rebote, porque uno, digamos, empieza a leer la novela y sobre el final de la primera parte, si no me equivoco, Alex dice que tiene 15 años. Y después todo lo demás es hacer cuentas y ver cuánto tiempo pasó desde que entró a la prisión y demás. pero lo que voy es que tampoco está puesto muy por delante. Me parece como un problema secundario o terciario de este planteo general acerca del bien y el mal. O sea, ¿cuál es la suposición entonces? Digamos que hay cierta inclinación hacia la maldad dentro de la lectura que está haciendo de los adolescentes. Y lo digo sobre todo, no tanto por lo que la novela muestra, sino por los comentarios posteriores de Burgess con respecto a su propia obra. Que si es desde el lado de la condena y demás, y estamos hablando de un momento tan álgido como, para ponerlo en líneas muy generales, no estoy diciendo estrictamente fecha de salida, pero el imaginario de la novela es el imaginario de finales de los 50 y casi me atrevería a decir primera mitad de los 60, si no todas las décadas del 60. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Y lo que pasa ahí es el nacimiento de esta idea de que existe algo así como un adolescente, que está muy pegado al nacimiento del rock, que está muy pegado a las derivas del jazz de finales de los 50 y comienzos de los 60. Digo, que hasta se pueden encontrar en un montón de otras novelas. Rayuela de Cortázar, para ir a un ejemplo totalmente ajeno al tono general de la novela. Digo, uno lee Rayuela de Cortázar y también hay un problema acerca de la juventud, esta idea de la bohemia y todo eso, que después se convierten en valores de lo que después va a ser la figura del adolescente, ¿no? Es muy circunstancial también en ese sentido. Justo aparece en esta novela este imaginario del adolescente pegado al problema del mal en la vida urbana. Y eso es otra cuestión que también me parece muy interesante, ¿no? El hecho mismo de que estemos hablando de la vida urbana. ¿Por qué? Lo voy a pensar en este sentido. Es una relación un poco exagerada, pero me parece muy interesante. Stanley Kubrick quería filmar, cuando elige La Naranja Mecánica, quería filmar esta especie de biopic de Napoleón, ¿no? El proyecto se cae y elige a La Naranja Mecánica, una novela que le habían presentado a él cuando estaba filmando Doctor Strangelove, y decide llevarla adelante. En algún sentido porque estaba como medio fanatizado con la figura de Malcolm McDowell, que creo que, si no me equivoco, es la segunda película que hace, la primera había sido If. La cuestión es que, por el motivo que sea, elige hacer esta película. Ahora, si vos relacionas la figura de Napoleón con lo que está pasando en esta película, me parece que falta un tercer elemento para poder entender cómo se relacionan todas estas instancias. Y espero no equivocarme con lo que voy a decir, pero me parece que un elemento más dentro de esa posible tríada sería Crimen y Castigo de Dostoyevsky. ¿Pero por qué? Porque el problema de Crimen y Castigo de Dostoyevsky es el mismo de la novela. Es el problema del bien y del mal. Pero el bien y el mal entendido en su faceta más, si se quiere, ontológica, o sea, la propia naturaleza de la existencia del bien y del mal, y al mismo tiempo la relación con el entramado de lo social. ¿Digo o no que soy culpable? ¿Dónde lo digo? ¿A quién se lo confieso? ¿Cómo se lo confieso? Que son todas las dudas que tiene Raskolnikov, que por otro lado también es un joven, que por otro lado también está golpeado por la sociedad, porque es un joven estudiante pobre en una casa de alquiler en donde tiene que llega a la determinación de matar a la vieja solo para poder tener plata, y por otro lado decirle, bueno, esta persona que voy a matar no cumple ningún rol dentro de la sociedad. Es una persona mala, detestable, y yo que soy un joven bueno tendría que poder vivir. Y en algún momento de la novela Raskolnikov se pregunta precisamente si él va a ser o no un Napoleón. O sea, si él va a confesar su crimen y en algún sentido rechazar la figura de Napoleón porque se va a convertir en un mero siervo del mandato moral, o si por el otro lado se va a napoleonizar, o sea, va a actuar como Napoleón, va a ser un Napoleón moderno porque va a poder matar sin ningún tipo de miramiento moral, siempre en función de sus objetivos. Ese era el gran dilema de Raskolnikov. Lo trasladamos a La Naranja Mecánica y es lo mismo. Acá la figura de Alex se pregunta, o sea, la pregunta que deja colgada es si él va a poder hacer el mal. O sea, si libremente va a poder hacer el mal en la medida que el mal es lo que le causa felicidad y que el mal responde a sus objetivos primordiales de existencia. El problema es que la sociedad entiende precisamente ese comportamiento como lo erróneo y tiene que reconducirlo, tiene que estar pendiente de él, tiene que transformarlo. Pero la pregunta que se está haciendo Alex es si va a ser o no Napoleón. O sea, si va a responder al mandato social de lo que está bien y lo que está mal, o si va a ser lo que en su naturaleza más primordial, para ponerlo de una manera muy rápida y exagerada, está, ¿no? Que es este de actuar sin miramientos a nada y solo en función de las reacciones que tenga a través de la escucha musical o de las pasiones que le despierte violar a alguien o robarle a una viejita. digamos, ninguno de nosotros estaría de acuerdo con que violar a alguien está mal. Está mal, mirá lo que estoy diciendo. Está bien, tampoco diríamos que ir a robarle una pobre vieja con un montón de gatos está bien, y mucho menos las escenas que están, obviamente, en la película están llevadas a un límite, ¿no? Porque la escena de la violación en la casa del escritor casi te diría que está tocada de rebote, en el sentido de que no está puesta por delante y totalmente descripta con todos los detalles. Vos lo ves en la película y es una escena que te persiguen los sueños, va, a mí por lo menos me pasó la primera vez que la vi, ¿no? Y encima el personaje de Alex, que interpreta a Malcolm McDowell, tiene ese momento de reacción sin ningún tipo de guión, de improvisación, de cantando bajo la lluvia mientras va desnudando a la mina y violándola. O sea que me parece a mí que la elección de esa exageración de los momentos por parte de Stanley Kubrick, la relación del personaje de Alex con todo este dilema acerca de responder a su naturaleza o ajustarse a las determinaciones de la sociedad, y la posible relación con el mismo tipo de temática que aparece en Crimen y Castigo, lo que nos da por resultado es todo un problema acerca de la relación estricta entre bien y mal, y de la elección o no de un camino u otro en función de la asunción de una subjetividad. O sea, este convertirse en Napoleón es en última instancia aceptarse como sujeto. Obviamente uno está trabajado de manera literaria, pero inclusive si lo llevamos al psicoanálisis es un problema muy grave, porque es hacerse cargo o no de las pasiones. Digamos, si la elección es elegir todo un sistema represivo para poder contener esas pasiones y actuar bajo los parámetros de lo social, o si muy por el contrario uno tendría que renunciar a cualquier tipo de compromiso con lo social y entregarse pura y exclusivamente a sus pasiones. Ese problema no aparece en el campo. Nunca hay esa problemática, no aparece en el espacio geográfico del campo. Ese problema aparece en la ciudad. Por eso es un problema del mal y el bien en la ciudad. Porque tiene que ver con el encuentro cotidiano y constante con un montón de gente bajo la cual, cuya mirada, en algún sentido, Sartre decía que el infierno es la mirada del otro. Bueno, nunca mejor que en la ciudad, porque en la ciudad uno está expuesto totalmente a la mirada del otro. Entonces, el problema de lo que parece bueno y lo que parece malo es un problema fundamental. Ya no es el problema ontológico acerca de la naturaleza del bien y del mal, sino que es el problema de la presencia fenomenológica de lo que se ve, de lo que se percibe, de lo que parece bueno o malo. Lo que pasa es que ahí está el salto moral y el problema que también plantea la figura de Alex, ¿no? Digo, vivir toda la vida bajo la idea de que uno es bueno en la medida en que respete ciertos parámetros sociales de lo que es el bien, o vivir aceptando toda nuestra naturaleza, pese a que muy probablemente nuestra naturaleza misma nos indique que somos proclives al mal. La respuesta que da Alex en la primera parte, sobre todo, es: no, hay que vivir plenamente el mal, pero porque por una cuestión de que uno no puede con su propia pasión. Es como, en algún sentido, es una especie de apuesta por la naturaleza en un sentido muy lato. Yo nací de esta manera y yo respondo a las pasiones que poseo en la medida en que yo no las determiné. Nací así. O sea, y tengo, para poder ser feliz, tengo que responder a esa naturaleza. Entonces ahí está el conflicto. Si vos preguntás en términos críticos, la pregunta es esa, o temáticamente lo que está trabajado ahí es eso, pero obviamente hacer el salto hacia lo moral ya implica otro problema, casi te diría discursivo, que sería meternos ya en el discurso de lo moral y un discurso de lo estrictamente filosófico. Entonces tendríamos que leer la novela metafóricamente. En términos de estructura, me parece que ese es el tema. Ahora, obviamente, como toda buena novela, tiene una línea que está yendo hacia otros tipos de discursos, ¿no? Y la orientación que tiene inmediatamente es esto que te digo de lo moral y lo filosófico. Entonces, por eso siempre nos preguntamos, ¿está bien o está mal lo que hace Alex? Y Alex es un personaje literario, no está ni bien ni mal, está en lo que está en la página. Pero, ¿cómo no preguntarse eso? ¿Cómo después no quedarse bajo la intriga de qué es lo que se está presentando en la novela o qué tipo de discusión tiene?
Luego de la comparación con Crimen y Castigo de Dostoyevsky, en la última parte de la entrevista vamos a escuchar otra posible interpretación que es la de Alex como un héroe trágico. Y como si fuera poco, también algunas reflexiones finales y hasta un consejo aristotélico.
Hay antecedentes de Alex de un comportamiento similar. El tipo que... me olvidé ahora el nombre del personaje, pero... pero lo que ves que sí, este trabajador social y demás, que cuando aparece y tiene esta charla con él... que miento, antes había dicho que era con los padres cuando había tirado el discurso de la moral, pero es cuando se lo encuentra a este chabón que va a visitar la casa, después de que habla con los padres. Hay como una especie de recuerdo de que él también estuvo en otras correccionales y que hay como un intento de que socialmente... y hace como esta advertencia de que cometés una vez más otro crimen, te enganchamos por otra cosa y ya no voy a poder estar ahí para ayudarte y demás. Es medio interesante porque nos muestra que en realidad la sociedad está muy preocupada porque Alex sea bueno o parezca bueno. Y Alex no es una persona que es el primer encuentro que tiene con todo este dispositivo. Yo lo había conocido de antes. Entonces, no podemos entender también que hay una especie de destino fatal que ya está anunciado en la propia lógica de Alex. O sea, este asistente social es como una especie de voz del mundo de los dioses, para ponerlo en términos griegos, que viene a anunciarle al héroe su final trágico por haber cometido una jibris. Porque le está advirtiendo, cometiste el mal hasta este punto, pero tu límite en tanto hombre es este. No cometas otra acción mala más, porque ya vas a estar pecando de jibris, y como todo pecado de jibris va a ser castigado por los dioses y te van a hacer pelota, que es la lógica de la tragedia. Él no, como todo héroe trágico, no escucha eso. Entonces es muy interesante pensar la figura de Alex como eso, como un héroe trágico, en el sentido más gramatical del término, digo, de la gramática de la tragedia, en donde pasa esto, después pasa esto, después pasa esto. A Alex le pasa lo mismo, vive su vida plenamente, le advierten el aurúspice o la persona que tiene contacto con los dioses, che, mirá, hasta acá es tu punto. Él no escucha ese consejo, comete el acto más y después entra esta vida de reformarse, de transformarse, etcétera. Para hacer como un poco una síntesis de todo lo que estuvimos diciendo, la novela tiene varios estratos o varias capas desde las cuales uno puede agarrarlas a partir de relacionarlas con un discurso determinado. Como dije, los dos grandes temas tenían que ver con este problema del bien y del mal, y agregué dentro de la vida de la ciudad, y después como otro gran tema este momento lingüístico en donde opera una suerte de síntesis de una circunstancia o una coyuntura histórica particular, que era un momento determinado de la Guerra Fría. A partir de esos dos temas existe toda esta posibilidad de estas posibles capas que nos permiten relacionar con diferentes discursos. Por un lado, en la medida en que uno de los temas es el bien y el mal, uno podría trabajarlo desde la dimensión moral, que en última instancia deriva en un discurso acerca de la subjetividad. Se reconoce como un hombre que tiene determinados deseos, que tiene determinados impulsos y puede responder positivamente a ellos, o tiene que responder negativamente y reprimirlos de una manera racional para que el resto de la sociedad no vaya en su contra. Obviamente, si uno tuviese que ponerse directamente en un discurso moral, la respuesta a eso es, desde mi lado al menos, desde una especie de liberalismo conservador casi diría, la mesura, ¿no? Aristotélicamente el punto medio, ni una cosa ni la otra, no bogar por un sistema represivo, neurótico, en donde todos los impulsos que tengas sean totalmente obliterados, ni tampoco quedarte librado de tus pasiones, pero buscar el punto medio es lo bueno. Esa es mi recomendación para los oyentes de este podcast. Después, por otro lado, otra de las capas tendría que ver con esto que habíamos planteado acerca del héroe trágico, leer a Alex como héroe trágico y leer toda la novela como propio, sujeta a la gramática de la tragedia, en donde el héroe comete jibris. El otro tema que también quizás lo hemos mencionado muy por arriba, pero sería bueno detenerse un poco, es que más allá el Nadsat aparece como un término clave que une a todo el tratamiento de lo lingüístico, pero también une lo relaciona con todo el problema de la representación de la juventud. Entonces es muy interesante que el héroe sea un joven y que por otro lado se presente también toda esta dimensión lingüística, que ya sería otra capa, pero bueno, está como entroncada a través del Natsat, que es como toda ficción distópica, es un trabajo sobre el lenguaje. Tuvo una serie de cuestiones que me parece a mí que están muy bien trabajadas en este tipo de ficciones, porque lo que nos ofrecen es la posibilidad de que exista estrictamente un nuevo lenguaje y cuáles serían las consecuencias de ese nuevo lenguaje aplicado. Si nosotros nos fijamos, todos los personajes que hablan Natsat son jóvenes. O sea que es casi como una especie de poner una lengua propia de la adolescencia, propia de la juventud, frente al mundo de lo adulto, que sería el mundo de lo establecido, el mundo de lo estatal, el mundo del aparato represivo. Y el último punto, y espero no confundirme en el orden, tenía que ver precisamente, o sea, la última capa, tenía que ver precisamente con leer al personaje de Alex como una especie de metáfora del artista. O sea, entender a Alex como artista. Si bien pasamos del Alex como sujeto moral al Alex como sujeto trágico o héroe trágico, y ahora estamos en el Alex como sujeto artista. O sea que ahí tenemos entonces el sujeto moral actúa y hace mal. El sujeto artista actúa y hace arte. Y el sujeto trágico actúa y trae la tragedia. Entonces, en algún sentido, nos permiten entender todas las acciones de Alex bajo una nueva categoría. Lo que hace Alex es la acción necesaria para que suceda la tragedia. Entonces ahí habría un problema entre destino trágico y el accionar mismo del héroe. O sea, el héroe no podría accionar de otra manera. Y transformaría todo lo que está haciendo Alex en algo inevitable. Digo, si lo leemos bajo el tópico del héroe trágico, uno siempre abriga la posibilidad de que el tipo se redima. Quizás la resolución de esa posibilidad sea el final feliz que fue rechazado por todo el mundo. Entonces es medio, no, hay que leerlo como tragedia. Digo, la misma recepción fue no, ningún tipo de final feliz. El héroe trágico tiene que morir en la suya.
Pasaba la última parte de la entrevista con Fernando Bogado. Por mi parte, no me queda más que agradecerle por el rato que charlamos, el tiempo hablando sobre La Naranja Mecánica. Me despido, mi nombre es Nicolás. Acá termina el tercero de los podcasts dedicados a La Naranja Mecánica, pero antes vamos a irnos escuchando, ya está sonando Hirt con Alex, punk alemán, para cerrar el tercero de los podcasts. Nos escuchamos en el próximo. Yeah!
I was cured, all right.
Sinestesia.
Gracias por escucharnos. Ahora,
su mente nos pertenece. Y su perro.